Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos partiendo a la mitad del mes de julio, ¿ya? Pero si acaba de terminar el verano, es un fresquito nada más y ya llegamos ahora. Bueno, ya se estará yendo el fresco, seguramente, al menos eso es la lógica. Lo que yo decía en algún momento hace unos años, lo mejor que nos puede pasar es que en el invierno haga frío y en el verano calor. Ya con eso nos sentimos más o menos conformes porque nos han tocado veranos raros, primaveras raras, veranos extendidos e inviernos donde no hizo frío. Ahora tuvimos una oleadita, una ola polar que ha sido noticia indudablemente, pero fuera de eso, en general venimos con inviernos que para los que tenemos la suerte de poder darnos una ducha caliente, que desgraciadamente no es todo el mundo, y no estoy hablando de personas indigentes, ¿no? Hay situaciones en donde el gasto de gas, ¿no? Las dificultades son más extendidas de que lo que uno imagina de alguien que está durmiendo en la calle, ¿no? Pero bueno, el tema es los que tenemos la suerte de una comida caliente, cambiarnos de ropa, abrigarnos en la cama o salir a la calle con un poco de abrigo, no podemos otra cosa que agradecer, ¿no? En comparación con tantas otras personas que lógicamente no tienen ni las calorías dentro del cuerpo, ¿no?, para generar calorcito, ni siquiera un poco de ropa limpia y bien hermética, ¿no?, para combatir el frío. Bueno, con el tema de la lluvia también pasa, ¿no? Cuando uno piensa en la indigencia, no siempre se tiene en cuenta esto. ¿A dónde va a parar alguien que no tiene casa, no tiene techo, ¿no?, que duerme en la calle? Cuando pasan estos temporales, todos pensamos, uy, el auto tapado de agua, sí, sí. Pero hay un montón de gente que no tiene literalmente dónde ir y no se puede ni siquiera proteger, ¿no? Hablamos de otras cosas, no pierde nada porque tal vez lo que tiene es casi nada, ¿no? Así que yo creo que corresponde que cada uno tenga consideración de la realidad en todo sentido. Vuelvo a decir lo mismo, tenemos muchísima suerte de poder tener abrigo, tener comida, no serán lujos, pero bueno, al lado de otros nos podemos sentir realmente tocados por la providencia, ¿no?, y eso hay que agradecer. Bueno, no sé si se notará mucho, pero estoy con un resfrío realmente importante, así que haremos lo posible para que el programa suene como habitualmente. Hoy vamos a reflexionar sobre algunas cosas. En general los medios, no estoy hablando de Amadeus, claro está, pero en general los medios y las redes sociales, podríamos incluirlas, no están para reflexionar mucho. En general se proponen que uno no piense mucho. Bueno, y además en algunos casos hay gente que se la da de pensador y a uno le está vendiendo un buzón. Bueno, de esos hay mucho, por eso hay que ser muy cauto con las cosas que se escuchan, que se leen, lo que se ve en las redes sociales, que no siempre es confiable, aunque así parezca. Cada vez es más desconfiable lo que aparece en todos lados, ¿no? Ese es un tema indudablemente recurrente. Pero bueno, hay un par de cosas para reflexionar que me parece que son muy válidas, considerando lo que es el sentido de comunidad. Algunas cosas son ya mencionadas aquí en Cosas Posibles, otras tal vez no tanto, pero creo que vale la pena ponerse a pensar en cómo nos movemos en comunidad. Yo conozco gente, no puedo hacer nombres, claro está, que son buenas personas, tienen buena imagen social, son considerados por quienes los rodean o quienes los conocen como buena gente. Pero en algunos casos uno hilando finito, viéndolos actuar en algunas cosas, viéndolos conducir, por ahí anda uno de los temas de hoy, uno ve que, siendo, sí, sí, será un tipo bárbaro con un corazón inmenso, pero ya me di cuenta de que no respeta las señales de tránsito o las máximas de velocidad. Entonces, ¿a dónde voy? En que uno no solamente tiene que parecer, sino ser, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, yo no necesito que alguien me esté mirando. A veces está bien el ojo de quien inspecciona o quien controla, pero en particular, ¿no? Yo aprendí, después de cometer algunos errores en la vida, que yo no necesito que alguien me controle para apuntar a hacer las cosas bien. Casi cometo el error de decir que lo hago todo bien, pero no, me equivoco, no soy tan prolijo como debiera en algunas cosas, tal vez en unas cuantas, pero está claro que no hay deliberada mala intención o falta de atención a lo que implican mis acciones respecto de los demás. Vuelvo a lo mismo, no puedo justificar que por mi porque a mí me parece que es importante lo que estoy haciendo, porque yo tengo una urgencia y porque soy buen tipo, porque hago muchas cosas buenas, estoy digamos respaldado para cometer errores. Un ejemplo tonto, ya que menciono el tema del tránsito. Yo puedo tener una actitud muy noble de, no sé, asistir o llevar a una persona a una consulta médica o ir a buscar a un niño que es hijo, sobrino, alguien, le hago un favor. Bueno, no tengo derecho a estacionar en doble fila, por ejemplo, o derecho a estacionar mal porque otros lo hacen peor. Esto es una vieja justificación, ¿no? El Estado se porta tan mal desde hace mucho tiempo, este y los que pasaron, los gobiernos que han pasado, pero yo no tengo permiso, porque los funcionarios roben, para robar. Yo no tengo permiso para quedarme con lo que no me pertenece, porque hay otros que hacen eso de un modo desenfadado. Porque yo tengo poco y el otro tiene mucho. Por decir, doy excusas muy comunes. Definitivamente no tengo permiso. No estoy justificado porque otros cometan errores mucho más brutales. Al lado de Cristina, dirá alguno, bueno, yo soy un ladrón de lechuga en la verdulería. Bueno, sí, puede ser, pero esa lechuga, si no es mía, no es mía. Por decir un ejemplo tonto, ¿no? La honestidad existe en la mayoría de las personas, eso no hay duda. Hay muchísima gente, me quejo hace muchos años, de cuando los medios, el noticiero sale a ponderar que alguien, un taxista, devolvió un maletín que tenía no sé cuántos millones o cosas muy valiosas adentro. Bueno, no es noticia realmente porque eso sucede, de verdad. O sea, no es lo raro. Es raro que, bueno, sea mucha plata, pero los taxistas o los ahora los de las aplicaciones o comercios que encuentran un bolso, un documento, una billetera o lo que sea, son honestos. Todos hemos hecho de alguna manera el esfuerzo de encontrar al propietario de eso y nadie pretende una placa, un reconocimiento, ni uno se puede considerar más importante que otros por hacer eso. Y definitivamente no es noticia, ni debe serlo, ni debe serlo. Digamos, sí, hay algunos gestos, algunas acciones que conviene que sean ponderadas y puestas de relieve si estamos hablando de los chicos, ¿no? Cuando eso que sucede puede ser un ejemplo, puede ser algo válido para que un chico comprenda que, bueno, esto no es tuyo, esto no es nuestro, así que vamos a buscar a quien pertenece. Bueno, ahí el gesto vale ponerlo de relieve, subrayarlo, iluminarlo, porque hay una finalidad que va más allá, que es el niño puede aprender a ser honesto. De la misma manera que los niños aprenden a ser deshonestos. Yo conozco casos de gente que no se cuida, no se ha cuidado porque tiene cierto grado de deshonestidad o de falta de respeto, y entonces de algún modo genera un medio ambiente que es contrario a la honestidad y al respeto. ¿Y los chicos qué hacen? Y los chicos repiten eso mismo. Si papá tira un papel cualquiera por la ventanilla del, del auto o del colectivo o del tren, es probable que el nene haga lo mismo. Y si el padre es un desaforado que por el gol que no cometió, que no logró su equipo, se enoja con todo el mundo, insulta y hace cosas espantosas, bueno, probablemente también el niño termine incorporando esa lógica de que si no me sale lo mío, ¿sí?, todo lo demás está mal, ¿no? El árbitro, el otro equipo, o que está bien la mano de Maradona metiendo el gol, ¿no? Siempre me pareció vergonzoso eso, ninguna gracia. Todo lo malo que hizo Maradona, ¿no? En particular ese gol que, por si alguien no lo escuchó, alguna vez dijo que él había hecho goles toda su vida de esa manera, desde pibe. Bueno, simplemente encontró la oportunidad de hacerlo jugando para la selección argentina. Bueno, aquí estamos, reflexionando un poquito, aquí en Amadeus, en Cosas Posibles.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.
Unanimidad, con 56 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Senado argentino convirtió en ley la emergencia en discapacidad, un proyecto esperado por todas las organizaciones relacionadas con el tema. Aquí habíamos hablado con gente de ASDRA y de la Fundación Nosotros, justamente en torno a este tema. La norma, entre otros puntos, establece aumentos urgentes para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace 7 meses, y corrige las restricciones impuestas por el gobierno para acceder a las pensiones por invalidez, que era otro punto también importante, es decir, los obstáculos o las condiciones para que alguien pueda lograr esta pensión. Esta ley es como un salvavidas para nosotros, es la única esperanza que tenemos hoy por hoy para que las instituciones que acompañamos a las personas con discapacidad, sobre todo a las que no tienen recursos, no terminemos cerrando la persiana. Decía Fermín Mural, si mal no recuerdo, que están cerrando todo el tiempo muchas instituciones porque no se pueden sostener. Así como están las cosas, no tenemos mucho tiempo más para seguir funcionando. Eso lo dijo Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El ajuste fiscal no puede sostenerse a partir del padecimiento de las personas. Tiene que haber sensibilidad. Hay que ponerse en el lugar de las familias que están en situación de desamparo. Sí, yo pensaba con relación a todo esto, ¿no? Poca sensibilidad, uno diría rápidamente, y está bien, ¿no? Pero qué poca picardía, porque si hay algo que hacen los políticos en general es tratar de ganarse la incondicionalidad de votantes. No por casualidad algunos hacen o disponen o legislan en algún sentido. En no pocas oportunidades lo hacen precisamente porque se quieren ganar a ese sector, lo quieren tener a su disposición, en lo posible de un modo incondicional, es decir, tenerlo siempre, que voten siempre, que estén a favor siempre. No para hacer ningún piquete, sino para que cualquier elección de medio tiempo o lo que fuera, de alguna manera los favorezca. ¿Cuál es la gracia de ponerse en contra a todas las personas y organizaciones con discapacidad o de, referidas a la discapacidad? La verdad que es difícil saber. Este tema de la motosierra y el equilibrio fiscal y de alguna manera calificar de delincuente aquel que ose poner en tela de juicio el equilibrio fiscal. Yo no entiendo mucho de economía, pero acá estamos hablando de cuánto representa, ¿no? Uno, la medida, y la otra es las consecuencias sociales y políticas, las dos cosas. ¿Qué sentido tiene? Esa evaluación, evidentemente, más cuando el presidente Milei dice, riéndose, la voy a vetar, es una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, dos puntos referidos a la ley que aprobó finalmente el Senado, que, digamos, los dos problemas urgentes que atraviesa el colectivo, como se suele decir, de la discapacidad. El ajuste sobre los prestadores, que es un universo de más de 100.000 puestos de trabajo, directos o indirectos, que asisten a unas 250.000 personas por obra social y del sistema público. Estas personas son profesionales, enfermeros, médicos, acompañantes terapéuticos, escolares, transportistas, especialistas en rehabilitación. Todos ellos tienen los ingresos congelados desde diciembre. En diciembre le habían dado un aumento. ¡Buah! 0,4%. Es una tomadura de pelo también, ya empecemos ahí. Habría que considerar que el plazo no son 7 meses, es más todavía. Y el otro punto es el ajuste sobre las pensiones. El gobierno nacional planea recortar, a través de una auditoría que está en curso, unas 400.000 pensiones por invalidez. Esto es casi un tercio del total. El resultado de la auditoría estaría para fin de año, pero mientras tanto ya se está anticipando que habría, para poder acceder a la pensión, o sea, ese era un poco lo que iba a pasar, había que tener un grado de invalidez laboral absoluta del 66%. Bueno, en algún punto se ha retrocedido sobre esto, creo que lo hablamos con uno de los dos entrevistados la otra vez, que es si una persona, fue un tema de conversación, si una persona tiene una pensión por discapacidad no puede tener un trabajo en blanco, aunque sea mínimo el ingreso. O sea, la exigencia no es de ahora. Pero bueno, veremos en qué queda esto. Por lo pronto, el gobierno, Javier Milei, pretende incluso llegar al punto de la judicialización, con lo otro que también se ha aprobado, pero en este punto en particular, ¿no? Es realmente complejo. A lo que se suma, lo que ya muchas voces se vienen escuchando, que es el tema de la edad jubilatoria. Ya, como ha pasado con el tema de la ventana de Overton, ya primero no, después bueno, más o menos, ahora, bueno, convengamos en que alguien a los 65, uno todavía es muy joven para estar jubilado. De a poco, de algún modo, lo que se va haciendo es forzando, tirando de la soga, y tarde o temprano va a pasar porque es lo mismo que está pasando en otro lado. Francia, por lo pronto.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
El otro día vi una película que ya tiene unos años, que se llama Koblik, que la protagoniza Ricardo Darín. Y apareció un personaje realmente siniestro. Seguramente mucha gente vio la película, yo la vi en una plataforma. Ya la había visto, no me la acordaba, pero bueno, es interesante. Tiene ese juego casi eterno de hacer referencia a los tiempos del gobierno militar. Bueno, es un poco cansador, ¿no? Siempre apuntando para ese lado como si no hubiera pasado nada en la Argentina y solamente eso. Pero bueno, fuera de eso, apareció un personaje que digamos, la contrapartida sería de Ricardo Darín, que me costó un montón saber quién era. Dijo, yo era conocido, pero la voz, el aspecto, muy desagradable, por cierto. Bueno, era Oscar Martínez. Me sorprendió la creación, ¿no? Realmente me llamó mucho la atención el cambio integral. Después de un rato ya me resultaba muy difícil no verlo a Oscar Martínez, pero no tenía mucho que ver con esos personajes que suelen ser elegantes, cultos, urbanos, no sé qué otro calificativo, pero bueno, esos personajes con interesantes historias muchas veces, bueno, no tenía nada, para mí nada que ver. Yo nunca lo había visto hacer algo tan distinto de su historia, ¿no? De historia como actor. Bueno, y esas cosas hacen que uno un poco de casualidad se encuentre con alguna declaración. Y me pareció que en tan pocas palabras ha definido algo que seguramente puede tener coincidencia o mucha gente pensar lo mismo. Mariana Arias, no sé en qué es la, bueno, que en su momento era modelo, devenida en periodista, conductora, en una red social, en Instagram, pero no sé si es parte de un canal que ella tenga, la verdad que no lo sé. Pero lo encontré y me pareció muy interesante para compartirlo, porque vuelvo a lo mismo. En tan pocas palabras dice Oscar Martínez lo que sentimos muchos con respecto al añorar. La pregunta de Mariana Arias es si extraña o qué cosas extraña de la Argentina. Inicialmente la pregunta podría hacer referencia a, bueno, las cosas que no puede frecuentar por vivir en España. Y él responde otra cosa, y es ahí donde seguramente muchos coincidimos.
¿Qué extrañas de la Argentina?
Me la han hecho mucho esa pregunta. Por supuesto, los afectos primeros, los amigos, mis hijas, por supuesto. Pero lo que más extraño de la Argentina es la Argentina que ya no es. La Argentina en la que yo me crié, me formé, trabajé. Esa Argentina extraño. No está.
¿Te da tristeza?
Sí.
Porque te veo tus ojitos.
Sí, me da tristeza, sí. La tristeza porque, bueno, en un país con... Yo me crié en un país con una movilidad social ascendente, con un 2-3% de pobreza, que además era digna, no era indigencia.
Claro, es verdad.
En un país con la enseñanza pública era modelo mundial. Vino Einstein en el año 57 a estudiar el fenómeno educacional en la Argentina. Abolimos el analfabetismo cuando todavía en Europa había países que tenían índices de analfabetismo muy altos, hegemonizado por una clase media, casi te diría que el 80 o el 90%, como decía Borges, es un país de clase media, con movilidad social ascendente, con, bueno, una salud pública también ejemplar. Todo eso yo he ido viendo cómo se fue resquebrajando y se fue perdiendo.
Efectivamente coincidimos muchos en que podemos estar acá sin vivir en España, sin vivir en Europa, en Estados Unidos, y muchos, seguro, extrañamos, añoramos una Argentina que, entre unos cuantos, algunos con poder político, otros poder económico, algunos con las dos cosas, de algún modo se han ocupado de destruir. Es decir, es posible volver hacia atrás. Todo ese daño, toda esa destrucción, lo que dice Oscar Martínez, ¿no? La educación, la salud, la clase media, esa clase media culta, ¿no? que podíamos encontrar a muchísimas personas que apenas hicieron el primario o parte del secundario o todo el secundario y ahí se quedaron, pero son personas muy cultas, se dedicaron al comercio. Uno podría tranquilamente hablar de cuestiones del mundo y de la realidad con mucha solvencia con esas personas. Un medio ambiente culto que vivía la Argentina, una calidad de la salud. Uno no iba al hospital porque se cayó del sistema, porque se quedó sin obra social, porque se quedó sin trabajo. Iba al hospital porque era el lugar donde encontraba la calidad de la atención. Porque la mayor parte de todos los méritos que tuvo la Argentina con respecto a la salud, la investigación, la innovación, los méritos de haber descubierto cosas, Finocchietto, Ramón Carrillo, Agote y tantísimos otros, Favaloro, lo lograron formándose en la escuela pública, en muchísimos casos, en la universidad estatal y en el hospital. Entonces es muy complejo pensar en que esto pueda volver, al menos cada vez que uno escucha la voz del Estado Nacional, imagina, van a destruir todo como para que no vuelva. Qué sé yo, pero es un... Milei había dicho, ¿no?, que él era un topo que venía a destruir el Estado, ¿no? Y el Estado es todo, hasta el bombero, perdón, el bombero en general es voluntario. Digo, el policía es un empleo público, ¿no? Y destruir el Estado significa destruir también el médico, el policía, todo eso que nos daba confianza y tranquilidad. Es cierto, ha habido mucha gente que ha utilizado estos lugares para destruirlo todo. No ha sido solo el Estado. Ha entrado la ideología, mucha gente ha hecho mucho daño de muchas maneras distintas. Pero bueno, una linda reflexión, o por lo menos un interesante tema de conversación. Extrañamos no la Argentina de hoy, sino aquella que, al menos hasta el momento, ya no está.
Cosas posibles.
Muchas gracias a los que recuerdan su compromiso, porque digamos, no está puesto en ningún lado, no llenaron ninguna ficha, pero saben que de esa manera colaboran con este programa utilizando el camino de Mercado Pago, El alias cosas.posibles.mp. Y eso es realmente una colaboración muy importante que valoro de todo corazón. Aquellos que lo hacen y aquellos que pretenden hacerlo, muchísimas gracias. cosas.posibles.mp. Hoy es 16 de julio, hoy es el Día del Servicio Penitenciario Federal. Esto es un día que se celebra desde 1946. En 1548 se funda la ciudad de La Paz, en Bolivia. Hoy es un aniversario de la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. Ocurrió en 1895. En el año 1900, la imagen de Nuestra Señora de Itatí recibe la corona en el atrio de la Iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros, en Corrientes, de manos del obispo de Paraná, Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo. En 1907 nace en New York, en Estados Unidos de América, la actriz Barbara Stanwyck. La recordamos por la tele, sobre todo, más que con el cine. En 1911 nace en Missouri, el mismo país, la bailarina y actriz Ginger Rogers, también recordada, en este caso sí, por el cine. Se llamaba Virginia Catherine McBath, nada que ver con su nombre artístico. En 1914 nace en Buenos Aires el dibujante José Antonio Guillermo Divito. Por supuesto que uno recuerda, no tanto a los señores, podría ser el otro yo del Doctor Merengue, pero bueno, son las chicas las que llamaron más la atención. En 1916, Buenos Aires, la gente no puede entrar a Jeva, al Club Jeva, para ver la final del primer sudamericano de fútbol e incendia las instalaciones. No, la locura es del presente. Esto pasó en 1916. En 1937 se abre el campo de concentración de Buchenwald, donde murieron 239.000 judíos, según las crónicas. En 1948 nace en Panamá el músico, actor, abogado y político Rubén Blades. Se llama Rubén Blades Bellido de Luna. El otro día escuché a un señor en una radio que transmite por internet, creo que la radio es de Colombia, sí, segurísimo que es de Colombia, y decía Rubén Blades. Me llamó la atención, claro, bueno, sí puede ser, yo no sé cuál es el origen de la familia, pero es claro, el apellido puede ser Blades. En 1950 Uruguay vence a Brasil por 2-1 y se adjudica la cuarta Copa del Mundo en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en Brasil. Hoy, cumpleaños de Miguel Indurain, el famoso ciclista, nació en Navarra en 1964. En 1969, esto es un dato polémico, el Apolo 11 es lanzado transportando hacia la Luna a los astronautas Aldrin, Armstrong y Collins. Cada vez me encuentro con más artículos y datos y gente que duda, muy convencida, de que alguna vez hayan llegado estos hombres a la Luna. Sería un tema como para hablar con alguien que sepa. Yo he visto algunas cosas y me han llamado mucho la atención, pero no podría poner las manos sobre el fuego sobre una u otra versión. De lo único que me acuerdo de esto es que nunca me interesó la llegada del hombre a la Luna cuando ocurrió, ¿no?, en 1969. Y que, por otro lado, me acuerdo de el locutor Juan Carlos Rousselot. ¿Por qué? Porque era el que aparecía en la tele todo el tiempo, o por lo menos me parecía a mí de niño, yo tendría 7 años, dando, bueno, los detalles sobre la llegada del hombre a la Luna. Y bueno, primero me interrumpía las películas, seguramente, películas de acción, qué sé yo, que miraría yo. Pero lo cierto es que aparecía cada rato. Y a mí, la verdad que no me asombraba para nada, no me interesaba para nada el viaje a la Luna, como no me interesan mucho las cosas de la astronomía. En 1973 se revela la existencia de conversaciones grabadas por el presidente estadounidense Richard Nixon relativas al Watergate. En 1977 muere a los 70 años Enrique Pillón Rivier, el psicoanalista fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En 2003 muere a los 77 años la cantante cubana Celia Cruz, que se llamaba Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso. En el año 2010 muere a los 63 años, Carlos Torres Vila, el cantante folclórico argentino, dentro de ese perfil de folclore romántico, digamos. Y las últimas dos cosas, en el año 2011 muere a los 82 años Antonio Jorge Garmaz. Ante Garmaz, el modisto, actor, modelo, presentador de televisión, personaje. Y el mismo día, el mismo año, 2011, se inauguraba el Museo Municipal del Juguete en San Isidro, en la localidad de Boulogne-sur-Mer, en un acto que encabezó el intendente de ese momento, el doctor Gustavo Posse, junto con Jorge Meijide, que hacía como 10 años que le había presentado la idea al mismo intendente, a Gustavo Posse. Yo recuerdo haber hablado muchas veces con Jorge Meijide, y recuerdo que él tenía este tema dando vueltas por la cabeza. Había hecho una muestra en San Isidro de objetos de la escuela, sacapuntas, lápices, qué sé yo, un montón de objetos escolares gigantes. Una cosa muy loca, pero estaba muy entretenida porque ya eran cosas un poco en desuso. Pero bueno, hemos charlado en el programa muchas veces y sabía de ese interés de rescatar y mantener vivo el acervo cultural de los niños. Y ahí nació el Museo Municipal del Juguete. Los que conozcan la zona lo pueden googlear, si no, está en la calle La Madrid, General La Madrid, 197, en Boulogne. Es un lugar interesante para mirar algunos juguetes, hacen algunas actividades, pero es un lindo paseo.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Lo que vamos a compartir ahora es bastante local, bastante circunscripto a San Isidro, y refiere a un proyecto inmobiliario de un barrio en un predio que era, hasta hace unos años, estaba en manos del Estado. Había un conflicto, originalmente había sido un tema privado, pero bueno, estuvo en manos del Estado, allí funcionó también en ese lugar lo que todavía existe, en otra porción, el Arsenal Esteban de Luca, un lugar que existe, en muchos casos es una referencia, ¿no?, para quien pasa por la puerta. Bueno, en el predio privado se aprobó hace un tiempo un proyecto inmobiliario. Ese proyecto tuvo algunos cambios y finalmente ahora se está construyendo. La promesa del gobierno municipal tiene que ver con una negociación que hicieron con el desarrollador de que iban a construir un paseo público a su propio costo, transformando una calle lateral en un bulevar, en un espacio para los vecinos. Y después se iba a construir el barrio privado. Bueno, como se empezó a ver que parecía que estaban haciendo movimientos de tierra, demarcaciones y demás, asociados al barrio en sí, bueno, esto llamó la atención de muchos vecinos. Entonces, eso impulsó a que le preguntáramos a un concejal que ya se había ocupado de este tema y que fue funcionario de la gestión municipal anterior, con lo cual podía tener conocimientos de cómo se había gestado todo esto. Bueno, ahí surgen varias cosas. Una es que los vecinos estaban de acuerdo en su momento con que se construyera allí un barrio. No había oposiciones, pero que se había hecho un impacto ambiental asociado a un proyecto que después tuvo modificaciones, que actualmente le están pidiendo al gobierno municipal que exponga en el Consejo Deliberante los detalles de este proyecto actual para ver que todo esté en orden, sobre todo en el comportamiento de la empresa. Y eso hasta el momento no lo han conseguido. Y lo otro que es muy importante para la gente de la zona es que ha habido vecinos preocupados con el tema de que esta localidad del partido de San Isidro, que se llama Boulogne-sur-Mer, no tiene espacios públicos verdes. No hay. Realmente es un lugar que está lleno de casas. Hay un parque por ahí un poco oculto. Hay algunas placitas pequeñas, pero muchos dijeron, en ese lugar tiene que haber un parque público tan grande como para que sea para todos y va. Bueno, la verdad es que el lugar es privado, así que mucho no se puede hacer. Y lo que está diciendo Walter Pérez y una parte de la política local es que el gobierno municipal, que encabeza Ramón Lanús, tiene dinero guardado en bancos. Está haciendo dinero, produciendo dinero. Y que hay suficiente dinero para comprar 4 hectáreas de esa parte, no donde van a construir el barrio, sino en otro lugar, junto, para hacer un gran parque público, que sería un golazo político, aparte, porque todo el mundo aplaudiría, seguramente. Bueno, ahí está el tema, pero vamos a compartir la charla que tuve con Walter Fernando Pérez. Nos conocemos de hace mucho tiempo por entrevistarlo, por justamente las funciones que tenía en su momento. Pero bueno, interesante y con una visión constructiva como concejal y también como vecino.
En Boulogne, donde todo el mundo reconoce el arsenal de Boulogne, se anunció una obra que está aquí a espaldas tuyas, Walter, y que al momento se había anunciado que había una prioridad, que era construir un parque, y que primero iba al parque y después se iba al barrio, y que el barrio se iba a hacer cargo, es decir, la empresa que construye el barrio se iba a hacer cargo de este parque público. Evidentemente, para cualquiera de las personas que transitan por acá se están dando cuenta de que, si no es que está ocurriendo primero la construcción del barrio, por lo menos está sucediendo en simultáneo. ¿Qué es lo que se ve de esto desde el Consejo Deliberante?
Acá tenemos varias realidades. Tal cual vos lo describís, hay una situación de falta de control, o quizás no, quizás también una situación de complicidad respecto de hacer el barrio antes que el parque público, que vamos a aclarar algo, no es un parque público, es un bulevar. Sí. Un parque es otra cosa, este es un bulevar que une varias manzanas, que va a conformar el parcelamiento interno de este proyecto inmobiliario que tenemos acá enfrente. Nosotros tenemos muchas dudas respecto de de la idoneidad del municipio, respecto de los permisos que dio en su oportunidad. Estamos viendo irregularidades, y esas irregularidades las vemos, sobre todo, digamos, las confirmamos con el silencio de la administración. Hace 6 meses que le estamos pidiendo que por favor nos muestre el expediente del permiso y no los muestran. Al no mostrarlo, creo que están de alguna forma, digamos, ratificando lo que nosotros pensamos. Acá hay algo que no está bien. Y eso que no está bien a nivel constructivo, también lo estamos viendo a nivel control. Están haciendo primero Están haciendo primero el proyecto inmobiliario y no el bulevar, que es lo que se comprometieron a hacer primero. Un bulevar que tiene que pagar el desarrollador, no es que lo va para el municipio. Uh-huh. Es todo un proyecto que viene ya de la gestión en la que yo pertenecí, que pasó un impacto ambiental que no se condice con lo que se está construyendo ahora. Pero bueno, sacando esa cuestión de que lo que se hace, también tengo que decir que está conforme a derecho, a lo que establece el código, no lo que se dice. O sea, lo que se dice no es lo que se está haciendo. Lo que dice el Ejecutivo que es un parque, no es un parque, es un bulevar. Lo que dice el Ejecutivo que se hace primero el bulevar antes que el proyecto inmobiliario, tampoco es así. Y sobre todo, que no nos muestran los expedientes para ver la legalidad de lo que está haciendo, si se cumplió con todos los pedidos de la factibilidad que se dio en su oportunidad. Y eso nos llena de dudas respecto de que haya gato encerrado en todo esto que estamos viviendo acá atrás nuestro.
Sí. Los vecinos, precisamente porque esto fue aprobado, el proyecto nació hace ya bastante tiempo, con la gestión anterior.
Sí.
Los vecinos estaban conformes con la idea de la obra.
Cuando se hizo el impacto ambiental en el año 2017, no hubo oposición al impacto que se presentó.
Los vecinos, me refiero a los lindantes.
Los vecinos, nosotros tomamos siempre a los vecinos, digamos, los vecinos que están inmediatamente frente a la obra, claro, los que están a 100 metros, 200 metros, y se toma en consideración las opiniones de ellos. Los vecinos frentistas y los vecinos ya llegando a Yatay, a donde sería las vías del ferrocarril, estaban todos conformes con este proyecto en el año 2017. Entendemos que las circunstancias cambiaron, entendemos que hay otras necesidades sociales, también de las que había cuando se hizo este impacto, pero el derecho adquirido, el propietario es un predio privado y el propietario lo tiene. Lo que nosotros decimos es, nos falta el control de lo que se está haciendo. No sé si lo que se está haciendo es legal hoy por hoy, y eso es lo que queremos ver y no nos muestran. Si no lo muestran, vuelvo a repetir, están ocultando algo.
La ilegalidad, digamos, entre comillas, sí, estaría en que hay un estudio de impacto ambiental que responde a una forma de desarrollo y que ese desarrollo tuvo modificaciones.
Hay modificaciones en el desarrollo, hay modificaciones que incluso hizo este gobierno respecto de lo que se había pactado anteriormente. Hay una serie de cosas que hay que volver a analizar. Analizar a ver si está o no conforme a derecho. No estamos en contra del desarrollo privado. Lo que estamos es a favor de la legalidad, a favor del control, y nuestra función como concejales es controlar. Ahora, si la persona que tenemos que controlar por la división de poderes, que es el Departamento Ejecutivo, no se deja controlar, vuelvo a repetir, estamos en presencia de algo que, por lo menos, no es transparente.
Hay un grupo de vecinos que seguramente muchos lo han visto, pequeño grupo, que también muy activo con el tema del espacio verde en Villa Edelina, pero muchos se quejan de que en Boulogne no hay plazas. Y esto del paseo, parquecito prolongado hasta la calle Serrano, bueno, puede ser algo que se le parece bastante, pero está muy lejos de ser el espacio público que la gente quiere, ¿no? Para ir a caminar un poquito o para tomar unos mates eventualmente podría funcionar, pero yo creo que la gente reclama mucho más. ¿Existen posibilidades de que en Boulogne haya plazas? Porque debe ser el lugar que, siendo el más numeroso y el más extenso, es el que menos plazas tiene.
Lamentablemente, cuando se hizo todo el loteo de nuestra ciudad en los años 40 y 50, no se previeron las plazas necesarias como para que, digamos, la cantidad de población que hoy tiene nuestra ciudad, sí, nuestra localidad. Tenemos el Parque Arenaza, pero que está en la Madrid, se ingresa por la Madrid y sí, Rolón, sí, pero es un parque que está un poco más escondido, tiene 22 hectáreas de desarrollo, es grande, pero realmente la gente no lo usa. La ubicación del Arsenal es ideal para que sea un parque público porque está en el centro neurálgico de nuestro distrito, ¿no? Uh-huh. De nuestra localidad. Todos los vecinos van al centro de Boulogne, todos los que somos de Boulogne, yo soy de Boulogne, vamos siempre a la estación. Y nos queda a un paso tener un parque frente casi a la estación de trenes. El Arenaza está más lejos, tiene poca accesibilidad a través de medios de comunicación públicos, colectivos, es un poco más complejo de ingresar. Esto sería ideal. Y sí, no, en Boulogne hay muchas más posibilidades de parque, salvo las 44 hectáreas remanentes que quedarían del Arsenal. Si en algún momento el batallón de Arsenal se iría, sí, no hay otras posibilidades en nuestro distrito.
Sí, bueno, eso es una necesidad bastante, digamos, imperiosa, sobre todo pensando en que, bueno, por distintos lados nos llegan que hacer actividad física, la vida sana, en familia y demás, pero la verdad es que no hay ni lugares donde circular en bicicleta,
no,
¿no? No hay un paseo de bicicletas en Boulogne, con lo cual decir, bueno, vamos a andar en bicicleta, bueno, ¿por dónde? Y que no corra riesgo de que a uno lo atropellen, ¿no? Realmente
sí, no,
muy complejo.
Pero es real, no lo tenemos. Te voy a repetir, no sé, cuando se diseñó todo lo que es Boulogne, no se tomó esa previsión, porque Boulogne empezó como una ciudad parque.
Sí.
Era, se denomina ciudad parque, el centro de Boulogne es, el centro se llama parque, digamos ciudad parque.
Sí, sí.
Y después tenés Malvinas, tenés El Bajo, tenés Santa Rita, pero se había desarrollado de esa manera. La cuestión es que después se urbanizó demasiado. Antes, cuando nosotros éramos chicos, había muchísimos terrenos baldíos, las casas tenían muchísimos jardines, no estaba tan subdividida las propiedades, entonces no se notaba tanta la necesidad de tener espacios verdes públicos. Hoy por hoy la necesidad es imperiosa, porque como dijiste vos, junto con Martínez es la ciudad más populosa que tiene el partido de San Isidro.
Sí.
Con lo cual, tanto Martínez como Boulogne tienen las mismas falencias de espacios públicos. Tenemos la Plaza Carlos Gardel, que es chiquita, en Malvinas. Tenemos la Plaza San Martín, que es media manzana realmente, sí, sí, porque está Falucho que la corta por el medio.
Sí, tema es que uno tiene que hacer demasiada distancia para poder encontrar un lugar realmente atractivo, que a uno le dé posibilidades. Y lo ideal sería que uno tuviera eso a un kilómetro y medio, sería fantástico.
Sí, ¿no? Es lo ideal. Por eso estamos con el proyecto de tratar de recuperar, aunque más no sea, las 4 hectáreas que están frente a Rolón. Este predio tiene 11 hectáreas en total. Aunque sea 4 hectáreas, es lo que estamos desde el Consejo Liberante proponiendo que el municipio las compre, las recupere. Tiene el dinero para hacerlo, como lo dije en el Consejo en su oportunidad.
Sí.
Hay 51 mil millones de pesos en el banco haciendo intereses, carry trade, timba financiera, para que lo entienda todo el mundo, puesto de intereses. Con una parte que es menor al 10% de ese importe, se puede comprar esas tierras, con mucho menos del 10%.
Y sería una gran decisión,
Y sería una gran decisión, y en parte, como digo, es una gran decisión que incluso puede beneficiar al Ejecutivo. No lo estoy diciendo como oposición, porque como oposición no daría ninguna idea. Lo estoy diciendo como vecino de Boulogne y como vecino de San Isidro. Yo quiero lo mejor para mi distrito, quiero lo mejor para mi partido. Entonces, lo que me parece que esta recomendación que le estoy dando al Intendente de que se siente a comprar esas hectáreas para el bien de todos los vecinos, sería un golazo para su gestión. Ahora, si él no lo quiere hacer por cuestiones poco transparentes, como dije anteriormente, como puede ser la falta de control o la falta de legalidad que estamos viendo en este permiso otorgado, bueno, debe haber otra cosa detrás que desconozco.
Bien. Muchas gracias, Walter.
No, gracias a vos, Alberto.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Venimos a manifestarnos como pueblo para demostrarle a los gobernantes que la Argentina es pro vida.
Marcha por la vida argentina.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más. El resto continúa, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar, muchas gracias por responder un poco a esta invitación aquí en Amadeus. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.